Ayer decíamos, queridos hermanos, que íbamos a hacer una hora santa, es decir, una hora segregada, derramada, inmolada, sacrificada para el Señor. Y hoy también vamos a hacer otra hora santa, inmolada, segregada, dada por entero al Señor. Podríamos hacer, como os decía ayer, dos cosas: o guardar un silencio monacal, sepulcral, profundo, de estar mirando constantemente a esta cruz y contemplarla con nuestros ojos hasta hacernos uno, dicho de alguna manera, con la cruz. O podíamos también compartir los acontecimientos de este día santo, de este viernes santo, el viernes más santo de toda la historia de la humanidad. O podríamos hacer finalmente parte y parte, combinar el silencio con el compartir en los acontecimientos de este día santo. Y yo creo que es como ayer lo que vamos a hacer ahora. Mirad, ayer veíamos un poco al final los pasos que fue dando Jesús en las últimas horas de su vida. Hacia las 6:30 de la tarde aproximadamente, entre dos luces, comienzo de la fiesta de Pascua, en la cual Jesús, como pater familias, fue explicando paso a paso, gesto a gesto, todo el rito grande, grandioso y hermoso de esa cena pascual, con objeto de que los niños pequeños, sobre todo, fueran grabando la gesta o las gestas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Como en un momento determinado, cuando estaban en la esclavitud, Dios los hizo salir a la libertad; cuando estaban en las tinieblas, los hizo salir a la luz. Paso a paso fuimos viendo ayer esa cena pascual. Decíamos como en torno a las 10:30 o las 11, Jesús se levantó de aquella sala superior donde había cenado con sus discípulos y marchó a un lugar familiar, a un lugar que era bien conocido para él, a Getsemaní, donde había un lagar o un molino de aceite. Seguramente Jesús se había retirado con frecuencia a aquel lugar y Judas lo sabía perfectamente dónde localizarle. Podríamos decir que entre 11 y 12 de la noche, la agonía de Jesús. Jesús que se encuentra con la muerte que se aproxima, que siente el sudor de la muerte, que clama al Abba, al papá querido, para decirle: papá, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hacia las 12 el arresto, llevado primero a casa de Anás, no ya en este momento sumo sacerdote, que era su suegro, o su yerno, perdón, Caifás, pero era el hombre que más prestigio tenía en la vida del pueblo de Dios. Interrogatorio en la noche, bofetadas, salivazos, oprobios completos para Jesús, y en un momento determinado, bajado de arriba de la sala donde fue interrogado, a un rincón del patio. Podíamos decir que de la 1 a las 7 de la mañana, 6 horas, Jesús solo, solo, solo. Yo me pregunto, y me preguntaba muchas veces, sobre todo del tiempo cuando estuvimos en Jerusalén, ¿no?, ¿qué haría Jesús durante estas horas? ¿Qué pasaría por la cabeza? ¿Cómo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, verdad, viviría estas 6 horas hasta que hacia las 7 de la mañana, verdad, empujado, fue llevado al Sanedrín, al lugar donde se reunía el Senado de la nación judía? 71 miembros, 70 más el sumo sacerdote. Probablemente ya estamos en este día, Viernes Santo, entre 7 y 8 de la mañana, juicio ante el Sanedrín. Un juicio rápido, posiblemente pasando por encima de todas las reglas y de todas las normas judías, que eran buenas y muy buenas, sabias y muy sabias. Pero el juicio de Jesús, verdad, fue totalmente precipitado. Había ganas de cerrar aquella boca, había ganas de cerrar para siempre aquellos labios. Y llega el momento, después de presentarse varios testigos que no coincidían en su testimonio, cuando el sumo sacerdote, verdad, se rasga las vestiduras y le conjura a Jesús que le diga si es de verdad el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús responde, según San Marcos, sí, tú lo dices. Según San Mateo, tú lo dices. Una respuesta evasiva, verdad, no niega, pero Jesús parece decirle al sumo sacerdote: has puesto la cuestión desde un ángulo que a mí no me gusta. A mí no me gustaría que me hicieras así la cuestión. Pero en todo caso, ¿verdad?, el sumo sacerdote, ante los sanedritas que estaban reunidos, dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué pensáis?, ¿qué juzgáis? Todos declaran que era reo de muerte. Como los judíos, lo recordáis, a lo mejor me habéis oído hablar algún día de ellos, eran un país ocupado por los romanos, no tenían lo que se llamaba entonces el jus gladii, es decir, el derecho de espada, es decir, el derecho de matar. Los romanos se lo reservaron en todos los países sometidos por ellos. Nadie podía matar sin permiso de Roma. Entonces a los judíos no les quedaba otro remedio que pasarle al brazo secular, que llevarle a casa del procurador Poncio Pilato. Si los judíos hubieran podido matar, Jesús no hubiera muerto en una cruz, hubiera muerto apedreado o lapidado. Jesús tuvo que sellar a los romanos y ahí se va a iniciar un proceso, no ya religioso, como el proceso que realizó o se realizó ante el Sanedrín, sino más bien un proceso de tipo político. Y es verdad, Pilato interviene en entrevistas y más entrevistas con Jesús. Probablemente hay un intervalo cuando Poncio Pilato, sabiendo que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que era el tetrarca de Galilea de la parte norte, de donde era oriundo o donde había vivido Jesús, le manda a Jesús a Herodes Antipas con objeto de quitarse ese peso de encima. Sabéis, ¿verdad?, nos lo dice San Lucas, cómo Jesús no habló ni una sola palabra, ni una palabra, ante Herodes Antipas, de tal manera que Herodes se lo volvió a mandar a Pilatos. Y en un momento determinado, ¿verdad?, el tumulto y el tumulto de la gente, hasta que Poncio Pilato pronuncia la palabra fatídica, pronuncia la sentencia: ibis ad crucem, es decir, irás a la cruz, serás crucificado. Cosa o paso previo siempre a la crucifixión de cualquier condenado era, lo imagináis, la flagelación. Los evangelistas sabían muy bien que todos conocían lo que era la flagelación. Es como si yo os digo que mañana vamos a misa, no necesitamos explicar lo que es la misa porque es algo familiar para todos nosotros. Y dicen: lo flagelaron, no dicen más, o lo azotaron, no dicen más. Pero quizás la mayoría, si no todos vosotros, habréis visto la película de Mel Gibson, ¿verdad?, sobre la pasión. Y ahí tal vez la mayoría de nosotros se pueda hacer una idea, no yo, que yo me la tengo muy bien hecha la idea, una idea de lo que es la flagelación. Era algo horrible. Algo que no podemos imaginar. Los judíos tenían como máximo 39 azotes. Siempre hablaban de 40 menos 1. Nunca más allá de 39 azotes. Los romanos no tenían límite. Podían dar a cuantos azotes cuantos quisieran. Fijaos, los grandes visionarios de nuestra religión, católicos, han hablado de una flagelación. Catalina Emery, por ejemplo, que pudiera haber durado unos 45 minutos. Otros han hablado de 5.000 y tantos azotes. ¿Podemos imaginar que un cuerpo humano hubiera podido soportar un castigo de 5.000 y pico azotes? Mira, yo tengo ahí en la habitación, si lo queréis ver algún día, ¿verdad?, una página donde aparecen lo que era el flagellum y lo que era el flagrum de los romanos. El flagellum, ¿verdad?, era un palo con correas de cuero, no excesivamente largas, pero con esas correas de cuero se podía romper hasta la columna vertebral. Pero además del flagellum había lo que los autores latinos llaman horrible flagrum, es decir, algo, ¿verdad?, que tenía un palo, cadenas que terminaban con bolas de plomo o con huesos de carnero, con lo cual os podéis imaginar, ¿verdad?, lo que eso podía ser. Una, digamos, flagelación de más allá de 5 minutos, no había ya cuerpo humano que la resistiera. ¿Sabes, verdad?, cómo el condenado era inclinado para dejar toda la espalda libre. Normalmente hacían la flagelación 2 verdugos y podéis imaginaros este ritmo. Golpe, 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 golpe. Casi 60 azotes por minuto. En 5 minutos, lo calculáis bien, 300 azotes. La flagelación no debió durar más de 5 minutos. Pero en estos 5 minutos, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús quedó realmente desarbolado. Si San Marcos fue consciente de lo que del verbo que utilizó, nos dice que cuando lo llevan a la cruz, caiferusin, es decir, lo llevan. Es el verbo que San Marcos utiliza para hablar, por ejemplo, de los que llevan a un ciego, que no puede valerse por sí mismo, o de los que llevan a un paralítico, que no puede valerse por sí mismo. Jesús quedó realmente destrozado después de la flagelación. Un cuerpo joven, un cuerpo que a juzgar por los evangelios no había dado ni el más síntoma leve de enfermedad, que ya no pudo más. Sabemos por los autores latinos, ¿verdad?, que utilizan al menos 8 verbos que yo haya constatado en algún momento: quebrar, resistir, romper, ¿verdad?, los huesos. Se le veía a algunos mártires, nos cuentan las actas de los mártires, las entrañas, se le veían las tripas después de la flagelación. Muchos morían, muchos no podían superar la flagelación, y otros se pasaban meses y meses enfermos después de la flagelación. Algo realmente horrible. La película de Mel Gibson refleja bastante bien. ¿Cuántos azotes pudieron dar ahí? A lo mejor no seguíais el texto latino, pero el texto latino iba diciendo dúo de Viginti, tria de Viginti, cuatro de Viginti, no más, al final de 80 golpes. 80 golpes, un cuerpo humano quedaba ya realmente deshecho. Se utilizaban tanto el flagellum como se utilizaban el flagrum. Era algo horrible, era el paso normalmente previo a la crucifixión, con objeto de que aquel que iba a ser crucificado, lo entendéis bien, ¿verdad?, fuera ya medio atontado, de tal manera que apenas se enterase de que iba a ser crucificado. Esto debía suceder en torno a las 10 de la mañana, después de la burla de los soldados. Lo recordáis también, ¿no?, cómo le ponen una capa romana roja sobre el cuerpo de Jesús. Después hacen con lo que se llama el poterium spinosum, una especie de zarzas que existían entonces cerca de Jerusalén, que los soldados utilizaban para hacer sus pequeñas hogueras para calentarse. Hicieron como un casquete, se lo colocaron en forma de corona encima de la cabeza de Jesús y le ponían la caña como un cetro en manos de Jesús. Después avanzaba un soldado, le quitaba la caña, le golpeaba en la cabeza diciendo: adivina quién te ha golpeado. El juego del rey. Os podéis imaginar cada golpe cómo la corona se iba incrustando más y más en la cabeza de Jesús. 10:30, la burla podía estar ya preparada, terminada, y ya le cargaron a Jesús con parte de la cruz. Lo normal era lo siguiente: que lo que se llamaban el estipes o el palo vertical estuviera ya colocado en algún lugar determinado, en todas las partes, normalmente a la salida de la ciudad, fuera de la ciudad, y normalmente junto, os lo podéis imaginar, a alguna puerta por donde entrara y saliera la gente, con objeto, ¿verdad?, de que pudiera ver a los condenados a muerte. Ese palo normalmente estaba allí. Podía medir de altura 4,50, 4,60 y podía pesar ya unos 70, 75 kilos. Lo normal es que el crucificado llevara solamente lo que se llama, con lo que conocían los latinos, con el nombre de patibulum, el palo travesaño, que podía tener 2,60 o 2,70 metros y que podía pesar de 30 a 35 kilos. Podía llevarse, por ejemplo, si yo cargara la cruz, con el palo hacia atrás y hacia adelante, o podían llevarlo así, metido con los brazos. Os podéis imaginar que se lo llevaban así, si había alguna caída, el reo caía totalmente de bruces, se podía romper, digamos, todos los huesos del cuerpo humano. Jesús debió cargar no con toda la cruz, que no había cuerpo humano que llevara. Después de una flagelación, 105, 110 kilos, ninguno podría llevarla. Seguramente, ¿verdad?, solamente con el patíbulo, camino de la cruz. Y ya ni con el patíbulo podía. Recordáis, ¿verdad?, lo hemos leído hoy, como yendo camino de la cruz, un hombre de Cirene, es decir, un africano, judío africano, que residía en Jerusalén, fue lo que se llama con el título técnico angariado, es decir, obligado a llevar la cruz, porque Jesús no podía con ella. Debió quedar maltrecho, tal maltrecho, tan deshecho después de la flagelación, que tuvo necesidad de que alguien le ayudara a llevar la cruz. Y así fue saliendo hacia las afueras de la ciudad. El trayecto no es largo. Muchos de vosotros habéis estado en Jerusalén. Probablemente, ¿verdad?, el trayecto que hace el Vía Crucis actual, probablemente, digo, no sea del todo correcto. Allí está, ¿verdad?, la Torre Antonia, que era como un cuartel de los romanos, apegado al templo. Pero hay muchos textos que nos hablan de que cuando los procuradores romanos que residían en Cesarea Marítima, ¿alguno habéis estado en Cesarea Marítima o Cesarea del Mar?, pues residían allí, cuando iban a Jerusalén, no residían en la Torre Antonia, sino en el Palacio de Herodes, a la otra parte de la muralla. pero en todo caso, ¿verdad?, tanto de una parte como de otra parte, el camino era realmente corto, hasta llegar al lugar donde estaba ya puesto o clavado el estipes o el palo sobre el cual iba a ser crucificado. Puedes imaginar el primer paso, ¿verdad?, era quitar al reo el palo, tumbarlo al suelo, extenderle bien los brazos. El que iba a crucificarle se ponía su mandil para que la sangre que iba a salpicar, ¿verdad?, no le llegara a su vestido normal, ¿no? Poner la mano, el clavo no aquí como normalmente, porque no hubiera mano que lo resiste, ¿no?, sino en la muñeca. Golpe, golpe, crucificado. Y después, ¿verdad?, por un sistema de poleas, la cruz, digamos, el estipes, era enclavado, el patíbulo era enclavado en el estipes. Y así terminaba la crucifixión. Eso fue lo que pasó con Jesús, eso es lo que estamos celebrando. No estamos en Alicia, en el País de las Maravillas. Estamos celebrando la crucifixión, el acontecimiento fundamental de nuestra historia, el acontecimiento fundamental de toda la historia del cristianismo, de alguien que va a morir por nosotros, de alguien que está ahí ya clavado en la cruz y que ya no le queda ninguna esperanza más que morir. Podemos imaginar casi con toda seguridad, hacia las 12 del mediodía, la crucifixión terminada, y de 12 a 3 de la tarde, Jesús en la cruz. Silencio, silencio. Solamente interrumpido, ¿verdad?, por las burlas de algunos de los sumos sacerdotes que estaban allí: ah, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas?, ¿verdad? Y allí unas mujeres, María la madre de Jesús, que estaban, no es que estaban solamente, sino el texto latino dice que estaban de pie, contemplando la escena, contemplando todo lo que estaba pasando, enteras de verdad, contemplando cómo el hijo iba muriendo poco a poco. El cuerpo se atenazaba, ¿verdad?, con unas calambres feroces. No está muy documentado, no lo sabemos seguro, si había lo que se llamaba el cornu o sedile, es decir, un lugar, digamos, puesto en el medio de la cruz, donde pusiera descansar el cuerpo, con lo cual algo descansaba. Pero si esto no era verdad, ¿verdad?, el cuerpo para respirar tenía que hacer un esfuerzo enorme. Subir poco a poco, ¿verdad? Y Jesús fue perdiendo toda la vitalidad. Y allá en medio de este, digamos, suplicio, algunas palabras que surgen: mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre; Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani. Y ya al final, muy al final, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Es fácil, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, que va a morir, que se muere, ¿verdad?, que cada vez la respiración es mucho más tensa, que ya no puede, que no puede subir el cuerpo, y que va a morir por nosotros. Y la pregunta es, ¿verdad?, ¿os lo imagináis? Para siempre, se acabó para siempre la historia de Jesús de Nazaret. ¿No habrá ya un final feliz para toda esa historia? ¿No habrá un final feliz, ¿verdad?, para este hombre que había hablado como nadie del amor de Dios por los hijos de los hombres, que había curado a los enfermos? ¿Todo se habrá terminado para siempre? La solución, ¿verdad?, la tendremos mañana. Hacemos ahora un alto en el camino para meditar todos estos acontecimientos de la tarde, de la mañana y de la tarde del Viernes Santo, viernes que estamos celebrando ahora. Un momento de pausa, un momento de adoración, un momento de silencio, y después cantaremos una canción. Thank you. Cuenta la leyenda que un día en un país pequeño, sin nombre, que no aparecía ni siquiera en el mapa, se declaró una tremenda y terrible enfermedad que iba matando poco a poco a todos los habitantes del país. Nadie podía hacer nada por contener esa enfermedad, ese virus, que afectaba vitalmente a todos los hombres y a todas las mujeres. Pero como la enfermedad estaba ocurriendo en un país lejano, sin nombre, que no aparecía en ningún mapa, pues ningún medio de comunicación se preocupó en absoluto por dar la noticia. Pero el virus o la enfermedad fue pasando a otra pequeña isla, y todos los habitantes de esta pequeña isla fueron muriendo. Pero como la enfermedad estaba ocurriendo en un país lejano, que no aparecía en el mapa, nadie, ningún medio de comunicación, se preocupó por dar apenas la noticia. Hasta que un día, os lo imagináis, el virus saltó a Europa y al día siguiente a Estados Unidos. Y ahí entonces sí, que sonaron todas las alarmas, porque estaba en peligro el futuro de toda la humanidad. Todos los laboratorios del mundo comenzaron a investigar para tratar de detectar un antídoto que fuera capaz de combatir aquel virus que exterminaba o que y podía terminar con la vida de la humanidad. Después de muchos ensayos y después de muchos experimentos, los científicos llegaron a la conclusión de que el antídoto contra aquel virus, contra aquella enfermedad, se hallaba en la sangre del hombre. Entonces, ¿verdad?, todos los gobiernos dieron orden de que todos, hombres y mujeres, se sometieran a un análisis de sangre con objeto de determinar si alguno tenía el antídoto contra aquella enfermedad. Y finalmente apareció en la sangre de un niño. Los científicos se reunieron con el padre del niño. El padre del niño se comprometió a colaborar en la investigación y a colaborar en favor de la ciencia. Y en un momento determinado, cuando estaba rodeado de los grandes científicos del mundo, el padre del niño preguntó: ¿cuánta cantidad de sangre necesitan ustedes? Los científicos se miraron uno a otro, nadie se atrevía a contestar, pero uno de ellos se dirigió al padre para decirle: toda, toda. Y la leyenda termina aquí, ¿verdad?, haciendo esta alusión. El padre mira al hijo, el hijo mira al padre, y el hijo le dice: padre, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros para tratar de exterminar este virus que amenazaba a la vida de toda la humanidad. Yo me pregunto, ¿qué virus, verdad?, nos ha caído a los hombres? ¿Qué virus tan terrible que podría habernos llevado a la muerte a todos? ¿Qué virus? El pecado, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿no os lo habéis preguntado muchas veces? ¿Qué loca pasión se apoderó del hombre desde el principio? ¿Por qué, digamos, la arcilla quiso ser igual que el alfarero? ¿Por qué la palabra subsistente, la palabra pronunciada, la palabra hecha carne, quiso ser realmente como la palabra pronunciada y subsistente y eterna? ¿Cómo es que, es verdad, el barro quiso ser igual que Dios? ¿Cómo el hombre quiso tener la misma estatura que Dios? ¿Cómo es posible? Pero qué locura se apoderó de la humanidad. Qué locura, ¿verdad? Un virus que podía habernos llevado a la destrucción completa y absoluta de toda la humanidad. Pero un niño tenía el antídoto contra todo este mal. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. San Pablo dirá: me amó, se entregó por mí. Dios, dice San Pablo también, lo hizo un maldito. Apenas podemos imaginar lo que esto puede significar, porque en el libro del Deuteronomio podemos leer palabras como estas: maldito el que cuelga de un madero, maldito el que cuelga de un madero. Por eso os podéis imaginar, ¿verdad?, si por la cabeza de algún cristiano podía pasar, o algún judío podía pasar, la idea de que Jesús fuera el Mesías, automáticamente tenía que rechazarla. ¿Por qué? Pues porque la palabra dice: maldito el que pende de un madero. Pero San Pablo se atrevió a hacer la afirmación: Dios lo hizo maldición Dios lo hizo un maldito, solamente que añadió dos palabras más: maldición por nosotros, maldición por mí. Dios ha cargado en la figura de su Hijo con todo el pecado de la humanidad, con todo este virus que amenazaba con destruirnos para siempre. Pero la verdad es que uno se pregunta, ¿y qué ha pasado después de la muerte de Jesús? ¿Ha cambiado algo el mundo? ¿Ha cambiado en realidad el mundo? ¿Ha cambiado algo? La verdad es que aparentemente todo está igual. ¿Cuántas veces nos hacemos preguntas sin cesar? ¿Por qué tanta absurda maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el virus ha sido vencido, si el virus ha sido derrotado, si el pecado ya ha sido vencido, si el pecado ya ha sido clavado en la cruz, ¿por qué? ¿Por qué tanto mal? Y yo durante algunos años aquí mismo he hecho, digamos, interrogantes. Interrogantes que nos asaltan durante el camino de nuestra vida. ¿Dónde estaba, Señor, por ejemplo, cuando Caín levantó su mano contra, o la piedra contra su hermano Abel? ¿Dónde estabas cuando se cometió el primer crimen en la humanidad? ¿Dónde estabas, Señor, verdad, cuando se declaró la primera guerra entre hermanos, entre familias, entre clanes, entre tribus, entre naciones? ¿Por qué no pusiste a tiempo, Señor, fin a tanta guerra y a tanta maldad? ¿Dónde estabas, Señor, verdad, a lo largo de tantas guerras que han asolado a la humanidad? ¿Dónde estabas, Señor, cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que nos costó 10 millones de hombres muertos en la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde estabas, Señor, cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, que costó 40 millones de vidas humanas en la humanidad? ¿Dónde estabas, Señor, durante todas estas pequeñas guerras que desde el año 1945 hasta nuestros días se han celebrado en esta tierra y que nos han costado, ¿sabéis cuántos? 80 millones de muertos. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas en todos estos momentos? ¿Dónde estabas, Señor, cuando se elevan esos tremendos tsunamis? El de Japón, el último, 20.000, 30.000 hombres. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué la naturaleza, verdad, nos derrota? ¿Por qué se lleva, digamos, en su seno a miles de hombres y mujeres, de niños inocentes que no han hecho nada y que no tienen culpa de nada? ¿Dónde estaba, Señor, cuando Auschwitz? Ay, Dios mío, ¿verdad? Encarna y yo estuvimos hace unos años yendo a una reunión como enviados de la regional a Varsovia y pudimos pasar por Auschwitz. Yo lo recuerdo, ¿verdad?, todavía con terror. A mí se me estremecían las carnes. Pensar, ¿verdad?, al pasar por aquellas callejas y al pasar por aquellas calderas, ¿verdad?, más de un millón de muertos, más de un millón de muertos en aquellas calderas, ¿verdad? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas en este momento? Allí pasamos, ¿verdad?, por donde estuvo el Papa Benedicto XVI, Papa alemán, como sabéis, ¿verdad? Y el Papa alemán allí, en aquel lugar, preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo has permitido tanto mal? ¿Cómo has permitido tanto mal? Se ha dicho, quizás con razón, o quizás sin razón, que no puede haber teología ya después de Auschwitz. Se ha dicho con toda la razón del mundo que Auschwitz nos ha sacado los colores a la cara, que hemos sentido vergüenza de ser hombres, vergüenza de ser hombres, cuando podemos cometer tantos crímenes. Yo hice una fotografía, ¿verdad?, 400.000 húngaros, 300.000 de Polonia, polacos, ¿no? Tremendo todo esto. Pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Una novela, ¿verdad? No me viene el nombre del autor en este momento, aunque es conocido. Se hace preguntas como estas. Y se las hace a un hombre de la calle, a quien llaman el buen Dios. Y le pregunta, tú, buen Dios, ¿qué has hecho por nosotros? ¿Qué has hecho en realidad por nosotros? ¿Dónde estabas cuando mi niño de 11 meses era arrasado y asesinado por una bomba? ¿Dónde estabas cuando todos los miembros de mi compañía murieron bajo una bomba? ¿Dónde estabas? ¿Te has preocupado alguna vez de nosotros? ¿Te has preocupado realmente alguna vez de nosotros? Y esta es la pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿verdad? ¿Se preocupa el Señor de nosotros? ¿Alguna vez se ha preocupado de nosotros? ¿O nos ha dejado, verdad, en esta pampa infinita, perdidos a nuestra propia merced, como leones o como lobos, devorándonos los unos a los otros? ¿Dónde estaba el buen Dios? Le podemos hacer estas preguntas ahora que el rey está dormidito y que no nos oye, ¿verdad? Ahora se lo decimos tranquilamente. ¿Pero se ha preocupado alguna vez realmente de nosotros? ¿Cómo explicar tanta absurda maldad? ¿Cómo explicar tanta guerra? ¿Cómo explicar tanta hambre? ¿Cómo explicar tanta sed? ¿Cómo explicar tanta injusticia? ¿Cómo explicar tanta explotación? La verdad es que no encontramos nunca una explicación. Nos habrá dejado solos, nos habrá dejado abandonados, nos habrá abandonado en esta pampa infinita que es la tierra. Hacemos un momento de pausa, ¿verdad?, para meditar todo esto y para poner la presencia del Señor. Nos preguntábamos, ¿verdad?, si Él se compadecerá de nosotros o está tan ocupado en sus cosas como Dios de todo el universo, que no tiene ya ni un momento para mirar a sus pobres hijos de la tierra. Y la verdad es que el Señor nos lo pone realmente difícil, o bastante difícil. Ya el antiguo dilema proponía así las cosas, y parece que no hay ninguna escapatoria. O Dios puede y no quiere eliminar el mal de la tierra, y si puede y no quiere, es decir, que no es bueno, o quiere y no puede, es decir, quiere liberar al hombre del mal, pero no puede y entonces no es poderoso, o ni puede ni quiere. Y entonces os pregunto, ¿qué clase de Dios sería ese? Si ni puede ni quiere, ¿para qué querríamos a ese Dios? ¿Para qué lo querríamos de verdad? Parece que no hay ninguna escapatoria. Sobre todo yo algún día también lo he propuesto aquí, sobre todo toda esta doctrina tradicional, que es terrorífica, ¿verdad?, según la cual el infierno está lleno de seres humanos. Esto es algo, ¿verdad?, que no puedo entender. Es algo que realmente me sobrepasa. Yo le diría, Señor, tanto para nada, tanto dolor, tanta muerte para nada, para que la mayoría de los hombres vayamos a parar a un infierno. O nos ha salvado o no nos ha salvado. ¿Qué habría hecho Jesús por nosotros si no nos ha salvado? ¿Qué clase de Salvador hubiera sido si ha venido a la tierra para decirnos, oye chicos, que tenéis que hacer esto para salvaros, y no nos ha salvado? ¿Qué clase de Salvador sería si viniendo a la tierra hubiera fracasado tan estrepitosamente, de tal manera que la mayoría de los seres humanos termináramos nuestra existencia en el infierno? Qué horrible, ¿verdad?, todo esto. Qué viaje tan absurdo por parte del Señor. La moral tradicional lo sabíamos, que si obras el bien te salvas y si obras el mal te condenas, eso lo sabíamos. Lo que necesitábamos era realmente un Salvador, alguien que nos liberase, alguien que nos salvase de la muerte. Cuando San Pablo, la carta a los Romanos, exclama, ¿verdad?, desgraciado de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me querrá? De tal manera que me libre del pecado, que me libre de la enfermedad, que me libre de la muerte. ¿Quién me querrá hasta ese punto? ¿Quién dará la vida por mí? ¿Quién me abrirá a una esperanza ilimitada? ¿Quién me abrirá a un cielo ilimitado? ¿Alguien me querrá hasta ese punto? Y aquí es donde encontramos la respuesta cristiana. Sí, alguien nos ha querido hasta ese punto. Se llama Jesús. Él ya ha muerto por nosotros. ¿Cuántas veces yo he pensado, verdad, en momentos determinados, pero lo podría decir nunca tan vivamente como esta tarde cuando estaba ahí, ¿no? Yo me decía a mí mismo, Vicente, tú deberías estar clavado ahí. Y me imaginaba tumbado ahí, ¿verdad?, clavado en la cruz. Así me imaginaba. Pero me imaginaba a cualquiera de vosotros. Nosotros somos los que deberíamos estar ahí. Somos nosotros, no Él. Pero qué cosa, ¿verdad? Él, al ser clavado en la cruz, ha eliminado todo nuestro historial delictivo, todo nuestro pecado, todo, como dice la carta a los Efesios, ese protocolo que nos acusaba ante Dios, todo ha sido borrado, todo ha sido eliminado. Una sola gota de sangre del Hijo de Dios es capaz de borrar todo el pecado del mundo, y ha sido borrado el pecado del mundo. Todo ha sido redimido, todo ha sido salvado, absolutamente todo. Y esa es nuestra esperanza, la única esperanza que tenemos, que más allá de la muerte nos encontraremos con la vida, que alguien nos ha salvado, que Jesús no es un salvador entre los salvadores, ni el más grande de los salvadores, ni el mejor de los salvadores. Lo digo de una vez, el único salvador, fuera del cual no puede haber otro más, el único. Desde el principio el cristianismo enseñó no solamente que Jesús salva, sino que sólo Jesús salva. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvados. Esta tarde me venía también con mucha fuerza este pensamiento. Si Jesús o Dios fuera el Dios de los poderosos, el Dios de los ricos, el Dios de los sanos, el Dios de lo que tienen todo, ¿verdad?, la mayoría de nosotros no podríamos seguirle. estaríamos irremediablemente condenados. Pero sabéis una cosa, Él es el Señor de todos los crucificados de la tierra, de todos los explotados de la tierra, de todos los débiles de la tierra, de todos aquellos, ¿verdad?, que gemimos y suspiramos por una vida más allá de esta. Él es el Señor, Él es realmente el Señor. Y desde la cruz, ¿verdad?, ríos de agua viva, ríos de gracia van corriendo sobre toda la humanidad para liberarnos, para santificarnos y para llenarnos de vida. Desde aquí, desde la cruz, Dios ha pronunciado, dice San Pablo, la palabra de la reconciliación. Cuando Pablo habla de la palabra reconciliación, utiliza el verbo alasein o catalasein, que significa exactamente esto, ¿no? Trocar o cambiar la enemistad por la amistad. Estábamos enfadados, no nos dirigíamos la palabra, pero alguien sale al encuentro, alguien tiende la mano, ¿verdad?, para efectuar una reconciliación. Y aquí, a través del Hijo, Dios ha tendido las dos manos para hacernos una pregunta tan sencilla como esta, mis queridos hermanos. Amigos, otra vez, amigos de verdad, amigos para siempre, amigos para toda la vida, la palabra de la reconciliación. Una palabra que no amedrenta a nadie, que no condena a nadie. Nunca la palabra de la reconciliación, salida de labios del Señor, es una palabra para condenar a nadie. Nunca, jamás. Es siempre la palabra, ¿verdad?, que nos anima, que nos reconcilia con Él y que arroja al fondo del mar pecados y rebeldías. Es la palabra de la cruz. Nunca hubiéramos podido imaginar, ¿verdad?, que un Dios con los brazos extendidos fuera capaz de abrazar al mundo entero. Nunca hubiéramos podido imaginar que un Jesús, ¿verdad?, en la cruz con el corazón abierto para que nosotros encontráramos acceso al Padre. Nunca lo hubiéramos podido imaginar. Pues es esta cruz la que nos ha salvado, es la cruz la que nos ha redimido, es la cruz en la cual nosotros encontramos la salvación del mundo. Me gustaría, ¿verdad?, que ahora, al finalizar esta hora santa, esta hora consagrada, derramada delante del Señor, nos fuéramos a casa, nos fuéramos a nuestras habitaciones con una grandísima esperanza en el corazón. Alguien ha muerto por nosotros, estamos salvados, estamos redimidos, se han abierto ya de par en par las puertas del paraíso. Jesús nos ha reconciliado con el Padre, se ha efectuado una reconciliación cósmica del cielo con la tierra. Dios ya no tiene nada de qué acusarnos, nada de qué acusarnos, todo olvidado, todo perdonado, todo, como dice el profeta Miqueas, arrojado al fondo del mar para nunca más ser recordado. Que el Señor nos bendiga y siga bendiciéndonos y siga llenando nuestro corazón de esperanza, la esperanza de que algún día lo veremos cara a cara por toda la eternidad. quiero yo ir a acostarme sin que me cantéis al nombre de Jesús todas las rodillas se doblen. Así que vamos a ponernos de pie todos para cantárselo a Jesús, y con lo cual nos despedimos de esta hora santa consagrada a Él, al Señor y al Salvador. Señor esté con vosotras, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz esta mañana.